Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
Buenos días.
Bueno, nos vamos hasta, bueno, hasta, yo iba a decir a Navarra, pero yo creo que nos quedamos en Madrid, porque ahí tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Carlos García Danero. Don Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Madrid, ¿no? Madrid, no Navarra.
No, en este caso Pamplona ya.
Pamplona, ¿vale? Bueno, porque estamos hablando...
Ahora Pamplona, sí.
Muy bien, con don Carlos García Danero, que es diputado de UPN en el Parlamento Español, más conocido como el azote de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Don Carlos.
Bueno, yo... No, yo creo que, bueno, al final decimos obviedades, Quiero decir que tampoco decimos obviedades y sobre todo yo creo que lo que hay que decir, lo que hay que hacer es desenmascarar, ¿no? Que al final ellos hacen un discurso y yo creo que se ponen los frente al espejo, ¿no? En todas las contradicciones y en todo lo que han dicho y en todo lo que están haciendo, que es lo contrario a lo que decían, etcétera, etcétera, vaya.
Uh-huh. Bueno, estos días se están negociando los presupuestos generales del Estado. ¿Qué le parece a usted que Podemos esté reuniendo con Bildu para llegar a acuerdos con ellos, sabiendo que Bildu quiere que Navarra deje de ser Navarra para pasar una provincia de la República de Euskal Herria? Bueno, una situación compleja, complicada y, bueno, surrealista.
Pero, a ver, esto viene desde el principio, ¿no? Desde agosto. Yo creo que el Partido Socialista Obrero Español, que lo hizo en España y lo hizo en Navarra, pasó la línea roja que hasta ahora no había pasado en ningún momento el Partido Socialista y oportunidad se había tenido, ¿no? Que es la de legitimar a Bildu como una fuerza política más, como si tuviera el pasado que tiene, pero no solo el pasado, sino que a día de hoy siguen orgullosos de la existencia de ETA, siguen sin, desde luego, condenar ningún asesinato de ETA y, sobre todo, siguen legitimando a la banda terrorista y ahí empieza todo. A partir de ahí, pues evidentemente, pues qué más quiere Pablo Iglesias, ¿no? Que pactar con Bildu y con lo que haga falta. El problema es que el presidente del gobierno no solo no lo permita, sino que es presidente del gobierno con los votos de Bildu. Y por lo tanto, ahí empieza todo. Luego, ya en el presupuesto en concreto, bueno, pues es un despropósito que tengas al vicepresidente del gobierno negociando con unos, a la vicepresidenta negociando con otros, ya eso es un esperpento, pero eso ya... Como cosa general.
Es el espectáculo que solemos dar aquí en este país. Bueno, ¿qué le parece que Sánchez haya ignorado a los más de 35.000 muertos por el COVID, pero que lamente públicamente el suicidio de un etarra? Que por lo menos, yo no sé lo que puede pensar usted, pero desde mi punto de vista, el etarra ha escogido su forma de irse. Sus víctimas no pudieron.
Pero yo creo que el tema de, desde luego, el tratamiento que se ha hecho con las personas, todo el tratamiento que se ha hecho con los fallecidos y durante toda la pandemia y durante cuando, sobre todo en marzo, en abril, la falta de respeto hacia los muertos, que parecía que eran, que no, yo y mil, yo y como si fueran, a ver, que eran gente que cada familia tenía su sufrimiento, cada persona que ha fallecido, pues lógicamente tiene una familia detrás y por lo tanto yo creo que hacía falta mucho más respeto y ya, el que no sepamos qué número de muertos hay, pues es otro disparate, ¿no? Yo creo que es que nos estamos acostumbrando a los disparates. El tema de... Luego, hoy mismo había una concentración en el Congreso, ¿no? De policías, etcétera. A ver, que es que, por desgracia, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues tienen un porcentaje de suicidios, que ellos luego comentan, y al final tenemos al presidente del gobierno... Pero es que no se puede arrastrar más. Es que es una vergüenza, ¿no? Porque el presidente del gobierno de España al final tiene que darse cuenta que es presidente del gobierno de España. Que independientemente de los favores que le deba a Bildu el estar en la presidencia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues al final es un insulto a las víctimas del terrorismo, se les vuelve a humillar y es un despropósito todo ello.
Bueno, vamos hasta Madrid. Ahí tenemos a Francisco Gómez. Francisco, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tienes alguna cosa para don Carlos García Danero?
Sí, por supuesto, don Carlos.
Te oigo bajito, Francisco.
Sí, decía, don Carlos, encantado de saludarle. Mi pregunta es muy sencilla. Teniendo en cuenta que la composición del gobierno de su comunidad, de Navarra, es un anticipo de lo que luego ha sucedido a nivel nacional con el gobierno de Sánchez y bueno, pues lo que se viene denominando el gobierno Frankenstein. Ustedes, si tuvieran que volver a planificar unas elecciones locales, teniendo en cuenta que ahora de momento no se van a producir, pero que sus socios en la en la configuración de la propuesta que ustedes hicieron allí en Navarra, con la fórmula Navarra Suma, con PP y Ciudadanos, ustedes ahora mismo, teniendo en cuenta el comportamiento de Ciudadanos y su viraje hacia la izquierda, ¿volverían a contar con ellos o, sin embargo, se plantearían la posibilidad de llegar a acercamientos con Vox? Lo digo más que nada porque cada vez que ustedes intervienen en el atril del Congreso son fundamentalmente los parlamentarios de PP y Vox los que le ayudan. ¿No serían ustedes una especie de parlamento del centro derecha?
No, hay que decir que desde luego la fórmula que se eligió fue una fórmula que fue buena en el sentido de que no se perdieron votos, que los resultados electorales fueron muy importantes. En ese sentido, el comportamiento, desde luego, y bueno, tal y como tenemos hecha la fórmula, pues cada uno puede hacer, lógicamente, en el Congreso lo que estime conveniente, y aquí en Navarra, en los ayuntamientos de Navarra, que sigue todo el grupo junto, ¿no?, en el Parlamento de Navarra, todo el grupo de Navarra Suma, tanto Partido Popular como Ciudadanos y como Unión del Pueblo Navarro, pues bueno, pues funciona muy bien, es decir, que hay armonía total y no hay discrepancias. El objetivo al final, lo de Vox o no Vox, el objetivo al final era el conseguir el mayor número de votos para que no se pierdan. Yo creo que el problema que tenemos en España, y eso lo ve cualquiera, es que el centro-derecha, por decirlo así, pues lógicamente con la división de partidos que hay, teniendo todo el mundo derecho, desde luego, a presentarse unas elecciones, pero es verdad que con la ley DON en la mano, pues lo que supone es que hoy, en el actual Parlamento de España, en el Congreso de los Diputados, los partidos que podríamos decir que somos de centro-derecha, sumamos en voto electoral más que la suma de los partidos de izquierda, pero gobiernan ellos porque tienen muchos más diputados. Bueno, pues porque la ley DON tiene esas cosas y, por lo tanto, yo creo que desde luego, si el centro-derecha quiere gobernar España en el futuro, pues tendrá que buscar fórmulas y mirar a ver cómo se consigue el mayor número de votos, que puede ser, en algunos casos, el ir de alguna forma a unidad y en otros el ir separados también, porque es verdad que cuando, según cómo sean los partidos, pues pueden captar por un lado o por otro, pero esos números, desde luego, hay que hacerlos.
Don Carlos, ¿cree usted que la atomización, la división de la derecha, aparte de ser un problema, va a perpetuar a la izquierda en el gobierno durante muchos años?
Bueno, yo lo que creo es que las cosas, yo estoy seguro, porque además creo que es el partido mayoritario y creo que así será, yo estoy convencido que el Partido Popular va a volver a gobernar en España. Estoy convencido, como estuve convencido en los años 90 cuando ganó José María Aznar y como lo estuve en los años 2000 y pico cuando ganó Mariano Rajoy. O sea, yo estoy convencido. ¿Cómo se llega a eso? Pues habrá que ver, porque ya digo, hay veces... Es verdad que no es lo mismo que haya dos partidos a que haya tres, porque la división con la circunscripción electoral con provincia, pues desde luego es más complicado con tres que con dos, pero no lo sé. Yo lo que estoy seguro es que el centro-derecha volverá a gobernar España, entre otras cosas porque estos van a dejar el país tan hundido que al final, como pasó con Aznar y como pasó con Rajoy cuando ganó las elecciones, pues al final tendrá que venir alguien a arreglar todo el despropósito que dejen estos.
A los salvavidas. Bueno, vámonos hasta Galicia. Jaime Caneiro, buenos días.
Santiago, ¿cómo estás? Buenos días.
Venga.
Bueno, Carlos, un placer saludarte como siempre. Y te voy a hacer dos preguntas, una en clave nacional y otra en clave ya a nivel Navarra. La última, bueno, vamos a empezar primero por la cuestión autonómica en Navarra, y es que me preocupa muy mucho porque, por ejemplo, en Navarra, las últimas 24 horas, se comunica que hay 21 escuelas más entre público y concertadas confinadas por el tema del COVID. La pregunta es si realmente cree usted que la gestión educativa a nivel nacional y a nivel Navarra es la adecuada. Y luego la segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué opina de que la Fiscalía General, que está en poder de la exministra socialista, pues haya retirado, digamos, su acusación en aquellas querellas a nivel nacional que han hecho las personas afectadas por el tema del COVID, que al final se decide realmente no investigar, cuando jurídicamente creo y considero que hay tema penal suficiente como para tirar para adelante? Carlos, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, yo del tema de la Fiscalía, incluso esta mañana que, o sea, hoy que tenemos un debate sobre el decreto de justicia, yo he dicho algo al respecto en el sentido en el propio Congreso, ¿no? Que a mí me parece que la Fiscalía está actuando de una forma muy descarada al servicio del gobierno y que entiendo que tiene que haber investigación de posibles negligencias y de cómo se ha actuado. O sea, yo creo que la fiscalía no está actuando bien en este caso y que está, bueno, pues para lo que lo nombró, ¿no? De quién depende la fiscalía, pues eso, ¿no? Que dijo Sánchez y que con el nombramiento de la fiscal general, pues evidentemente lo llevó a cabo. Y en cuanto a la gestión de los colegios y eso, bueno, pues yo sobre todo, más que ya ahora, una vez que ya se está en el colegio y que la situación son las que son, lo que no puede ser, a mí lo que me parecía muy mal es que los padres, las madres, no sabías qué iba a pasar hasta la víspera. O sea, que cómo se iba a hacer, cómo no se iba a hacer, etcétera. Yo creo que en toda esta historia es verdad que en marzo, bueno, pues te puede pillar un poco más de sorpresa, ¿vale? No sabes a dónde va a llegar el tema, pero hombre, que el colegio empezaba en septiembre, eso lo sabíamos todos. Y yo creo que eso sí que ahí se ha pinchado mucho. Yo creo que ya solo en imagen, en reunirse la ministra con los consejeros, consejeras de las comunidades autónomas, el 27 de agosto, cuando los colegios aquí en Navarra, la universidad empezó el 31 de agosto una, el 1 de septiembre la otra, y el 4 de septiembre ya todo el mundo fue a los colegios, me parece que es poco serio, ¿no? Yo creo que bueno, que a la gente le tienes que dar más certezas y pensar qué se va a hacer, como el tema de las familias, si hay uno infectado, si estás en casa, si tienes que estar en casa los 15 días famosos, si los padres pueden cogerse la baja, ¿no? Etcétera, todas esas cosas. Tienes que aclarar, a la gente le tienes que dar un poco de salida, porque la gente está muy agobiada con todo este tema.
Bueno, vamos hasta Bilbao. Bilbao, nuestra compañera, Yolanda Couceiro Morín.
Buenos días, señora Banero. Un saludo desde Bilbao.
Hola.
Bueno,
buenos días.
Hemos visto a Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona y gobernando Navarra. Yo soy muy crítica y voy a ser aquí un poco más crítica todavía. Me gustaría saber si por parte de ustedes, de todos los constitucionalistas, existe un poco de autocrítica. Porque, ¿qué han hecho ustedes mal para que la situación política en Navarra sea la que es en manos del separatismo vasco?
No, bueno, yo creo que, si uno mira resultados electorales desde que hay elecciones democráticas en España, ¿no? Pero en Navarra en particular, y ve los resultados, ya Herri Batasuna en su momento, en los años 70, en el año 79, y en estos años tenía un peso dentro de la Comunidad Foral de Navarra. Eso es así, y ese es el que ha ocurrido, por decirlo de alguna forma, hasta ahora. Bueno, pues que había una barrera en el sentido de que el gobierno anterior pues lo formaron con Podemos, etcétera, pero la barrera cuál era, que los partidos llamados constitucionalistas, Partido Socialista, viendo el pueblo navarro, y otros que pudiera haber en cada momento, que han ido variando, pues sabías que había líneas que no se pueden traspasar, que era el pactar con ellos. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que esa línea se ha desbordado, porque el Partido Socialista, desde luego, ha preferido pasar esa línea roja y prescindir de toda ética. O sea, yo desde luego, yo lo he dicho muchas veces, yo no podría dormir, ya lo decía Sánchez, ¿no? Pero desde luego yo no podría dormir como presidenta, en este caso, de la Comunidad Foral de Navarra, sabiendo que soy presidenta con los votos de Bildu. Es que no podría, es que no te merece la pena. Pero es evidente que el Partido Socialista, por estar en el poder, es capaz de eso y mucho más. Hasta ahora esa barrera había existido, y esa barrera, pues bueno, pues se ha eliminado. Pero el problema, ¿cuál es? Que se está viendo con total normalidad. A nosotros nos dicen, a mí me dicen, que lo digo mucho en el Congreso, es que siempre, ya, pero es que yo no me voy a cansar de decir eso. O sea, yo tengo muy claro que me podré quedar solo, pero lo que no voy a hacer es, al final, que la gente vea a Bildu como un partido más. Es que no puede ser. No nos lo podemos permitir. Que es que hasta el año 2000 y pico asesinaban a gente en nuestro país por pensar diferente, que es que cualquiera que se lo cuentas, a ver, que llevamos la vida que hemos llevado, que nos han matado compañeros, que, claro, no puedes ahora decir, no, da, unos más, pero como unos más, pero sobre todo porque es que ellos siguen, nunca habría que hacerlo, pero es que ellos siguen orgullosos de lo que han hecho. Si es que no tienen ningún problema en decirlo.
Y ayer se reunía con Bildu, con el vicepresidente.
Encantados de la, pero claro, pero si es que, pero a ver, si cuando firmaron la famosa, la derogación de la reforma laboral, el acuerdo ese, para hacer, bueno, para votar un estado de alarma, si a Bildu el papel de la reforma laboral es lo que menos le importaba. Lo que le importaba de verdad era tener la firma con el Partido Socialista Obrero Español, porque eso le legitima, y como le dije yo al presidente en sede parlamentaria, cada vez que alguien pacta con Bildu está legitimando la historia de ETA. Porque si tú no condenas esa historia y pactas con quien la ha hecho posible, le estás legitimando. Y eso es lo que habrá que denunciar siempre.
Lo que está claro.
Pero qué bueno que por la gente nos comprenda, pero si sí. No, pues ¿qué vamos a hacer?
Hombre, don Carlos, antes de ayer había unas declaraciones de Arnaldo Otegi en la que decía que, bueno, le preocupaba este tema de los impuestos, pero no tanto por la cuestión en sí de los presupuestos, sino por el rumbo político que podría tomar el gobierno de España si otros apoyasen esos presupuestos. Quiere decir que seguramente, bueno, con absoluta seguridad, si ellos apoyan esos presupuestos es porque van a obligar al gobierno de Pedro Sánchez a tomar un rumbo muy concreto en todo lo relativo al separatismo catalán, vasco y a lo que está pasando en Navarra. Porque aquí hay otra cuestión muy importante y es una pregunta que, bueno, quizá alguno se pueda pensar que es una pregunta que no es prudente hacerla, pero ¿está más cerca hoy Navarra de ser País Vasco que nunca?
Bueno, yo en ese sentido no, quiero decir, yo... El miedo, ese sentido, no lo tengo, desde luego. No lo tengo, ¿por qué? Porque sé que los ciudadanos navarros mayoritariamente estamos muy en contra. Si fuera por ellos, por supuesto, hubiéramos ido hace, ya lo intentaron con las armas. O sea, esto es así. Si era el primer punto, era la anexión de Navarra. Pero ¿qué ocurre? Que Navarra, en ese sentido, pues la mayoría, inmensa mayoría de los navarros, que siguen siendo una comunidad foral diferenciada dentro de España. Lo que es muy aburrido, por no decir otras palabras, es estar todo el día diciendo, oye, ya vale, dejarnos ser como lo que somos y que cada uno y ya nos llevaremos bien, ¿no? Y claro, evidentemente, a ver, por eso nació, entre otras cosas, Unido por Navarra en el año 79, porque es una tentación muy grande a un partido nacional, y ahora viendo al Partido Socialista, pues nos podremos traer cualquier cosa que pudiera ceder eso. O sea, el decir, oye, pues que Navarra sea, si eso es lo que hay que ceder para seguir aquí, pues lo cedemos.
Claro.
O sea, que por ahí no vamos a pasar los navarros, pero por eso nace Unión del Pueblo Navarro. Hay mucha gente que dice, pero ¿y qué falta hace? Pues hay otros partidos y tal. Pues hace mucha falta porque al final, por desgracia, y ahí sí que, bueno, no quiero meter todos en el mismo saco, pero puede ocurrir, los partidos nacionales, es verdad que su objetivo fundamental, pues es, está en la Moncloa.
Claro.
Y para estar en la Moncloa hay que pagar precios, pues ya hemos visto, la historia nos ha enseñado que se han pagado muchos precios, ¿no? Precios muy altos en algunos casos.
Mucho,
y por eso estamos nosotros aquí.
Mucho peligro. De todas formas se nota cuando están los navarros en el Parlamento o cuando salen al estrado. O sea, no cabe duda que se les nota, ¿eh? Da igual de qué partido, pero se les nota. Don Carlos García Danero, pues muchas gracias por atender nuestros micrófonos aquí. Buenos días España, Radio Cadena. Un abrazo muy fuerte y a seguir peleando que va a hacer mucha falta.
Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.